Noticias Marina Alta, Endenia FM y Litoral FM, con Kevin Carrió.
30 minutos sobre la una de la tarde. Muy buenas tardes a todos, a todas. Arrancamos con la información aquí en Endenia FM, también en conexión con Litoral FM. Lo hacemos además ya teniendo por delante una cita muy especial. Llevamos hablando de ella durante prácticamente todos estos días, durante toda la semana, y es que el eclipse ya se cierne sobre nosotros. Durante unos cuantos minutos, segundos, en muchos puntos también de nuestra península, se va a ver ese eclipse solar total, el cual desde nuestra comarca no va a ser completo, será en un 99,9%, y sí, parece que ese 0,01% va a ser muy relevante para aquellos que quieran disfrutar de la experiencia al completo. Eso sí, se va a disfrutar desde la Marina Alta, al igual que también desde las comarcas vecinas, de un fenómeno que es histórico y que es curioso que durante 100 años no hemos tenido ninguno y que para los próximos 3 años vayamos a tener 3 eclipses consecutivos. Bueno, pues es un momento para la ciencia, como habíamos comentado en anteriores entrevistas, como por ejemplo con Joan Sala durante esta mañana, para que la ciencia tome nota de aquel fenómeno que puede afectar a no solo a las personas, también a nuestro entorno, a nuestra fauna y a nuestra flora. Todo esto lo vamos a analizar también en el informativo, pero primero también tenemos más noticias que contarte. Vamos con titulares. Compromís ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que analice la seguridad de la variante nacional 332 en Benissa y que estudie la aplicación de nuevas medidas en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 176 y 179. La petición plantea realizar un diagnóstico específico sobre la siniestralidad después de que hayamos sufrido varios accidentes en la zona, especialmente el pasado sábado 8 de agosto, donde dos personas perdían la vida en ese choque frontal entre dos vehículos. El síndic reprocha a Teulada que tres hermanos vulnerables sigan sin una solución de vivienda tras más de dos años. El síndic de Greuches de la Comunidad Valenciana ha puesto el foco sobre la actuación del Ayuntamiento de Teulada ante la grave situación habitacional de estos tres hermanos con discapacidad. En una resolución firmada del pasado 30 de julio, la institución concluye que pese a las actuaciones enumeradas por esos servicios municipales, los afectados continúan durante más de dos años después sin una solución real y efectiva sobre su necesidad de vivienda. Prisión para un detenido tras localizar 265 plantas de marihuana en una vivienda en Teulada. La Guardia Civil ha desmantelado esa plantación con un delito de cultivo de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico que ha acabado con un detenido que en este caso ya ha pasado a disposición policial y se ha decretado su ingreso en prisión. Las aguas de Denia obtienen la máxima calificación ambiental, así lo ha asegurado el Instituto de Ecología Litoral, puntuando como óptima la calidad marítima de las 7 zonas del muestreo analizadas durante el último año. Y en Denia también hablaremos de ese dispositivo especial ante la previsión de aglomeraciones por el eclipse. Desde el CECOPAL se coordina un refuerzo por parte de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Servicios de Vigilancia en playas y también en el Mongó. Por parte del concejal de Seguridad y Transportes, se asegura que debemos de utilizar el transporte público para evitar esas aglomeraciones.
Recordar a la ciudadanía las recomendaciones que vienen establecidas para ver el fenómeno del eclipse durante la tarde del día 12, pero sobre todo solicitar a la ciudadanía que use el transporte público o que los vehículos los dejen en los parkings disuasorios que hay alrededor de Denia. Hagamos, por lo tanto, del eclipse una tarde para disfrutar y que no lo tengamos que lamentar.
Y en cuanto a página deportiva, también tenemos titulares. Javi Zamora, buenas tardes.
Hola, Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con una nota luctuosa, y es que ha fallecido Jorge Femenía, un seguidor acérrimo al Club Deportivo Denia, además una persona que ha trabajado bastante en cuanto al fútbol inclusivo se refiere. De hecho, era el presidente de honor de los equipos inclusive del fútbol base Denia. Descanse en paz, por lo tanto, Jorge Femenía. El Denia pierde, como digo, a un fiel seguidor. Precisamente hablaremos de fútbol. Ayer hubo partidos de pretemporada, para Denia, para Pego y también para el Club Deportivo Javia. Los tres saldaron estos compromisos con victorias. Tenemos también noticias que tienen que ver con el mundo del baloncesto, con la renovación de Alejandro Marinelli por parte del Denia Basket, o el gran papel realizado por el Club Náutico de Calpe en el Campeonato de España de Beach Sprint, una modalidad muy vistosa de remo, donde consiguió llevarse el trofeo Iberdrola, una distinción que otorga la Federación Española de Remo al mejor club de categoría femenina, precisamente durante todo el campeonato nacional oficial.
Electrodomésticos Pineda, especialistas en instalación de equipos frío-calor y aerotermia Daikin, te ofrecen la información del tiempo.
Bueno, y para esta tarde, ¿qué es lo que va a ocurrir en cuanto al tiempo se refiere? La Agencia Estatal de Meteorología marca que para esta tarde vamos a tener una tarde ligeramente nublada. Las temperaturas van a llegar a los 33 grados de máxima, a los 25 de mínima, y para mañana jueves el cielo encapotado va a volver, especialmente a primera hora de la mañana. Eso sí, las precipitaciones no se esperan. La tasa de humedad será bastante elevada, llegando hasta el 95%, dejando noches pegajosas, igual que días sudorosos. En cuanto a las máximas que se están registrando en estos momentos, Pedreguer cumple con esa máxima de 33 grados, al igual que hace Xavia, Benissa o Castell de Castells. Denia deja unos grados por debajo en 31 grados y la mínima a esta misma hora de la tarde la marca el Poblenou de Benitatxell con 27. Hablamos ya de esa primera noticia de portada. Compromís reclama medidas urgentes de seguridad en la variante de la Nacional 332 de Benissa. Compromís ha solicitado así al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que estudie la aplicación de nuevas medidas en el tramo comprendido entre estos puntos kilométricos, el 176 y el 179, después de los accidentes graves registrados en esta parte de la carretera. La petición plantea realizar un diagnóstico específico sobre la siniestralidad en las zonas de mayor riesgo y la intensidad del tráfico desde la puesta en servicio de la variante. La formación considera que es necesario determinar qué actuaciones pueden adoptarse para reducir la posibilidad de nuevas colisiones, especialmente aquellas que implican la invasión del sentido contrario. Justamente el pasado sábado, 8 de agosto, en el kilómetro 177, tuvo lugar una colisión frontal entre dos turismos que dejaba dos personas fallecidas, un hombre de 65 años y una joven de 19 en el siniestro. También resultaron heridos un niño de 9 años y un joven de 27. El accidente vuelve a situar el foco sobre la seguridad de esta infraestructura y entre los antecedentes mencionados por Compromís figura otro accidente múltiple registrado en septiembre del pasado año, en 2025, en el que perdía la vida un hombre de 56 años. La variante dispone de un carril por sentido de circulación y tiene establecido un límite máximo de 90 kilómetros por hora. Esta cuestión preocupa a Compromís. Desde la agrupación local, en este caso Compromís per Benissa, Mari Carme Ronda es la portavoz que le ha dado voz a esta denuncia.
Des de Compromís ho diem clar. No volem esperar una altra tragèdia a la variant de Benissa. En pocs anys s'han produït nombrosos accidents, tots en col·lisions frontals, ferits greus i, lamentablement, víctimes mortals. L'últim accident del passat dissabte, amb dues persones mortes, torna a demostrar que cal actuar. Demanem al Ministeri que estudie mesures com una barrera central, limitar els avançaments, controlar la velocitat amb radars i càmeres o reforçar la senyalització. No volem tornar a parlar d'aquesta carretera després d'una altra mort. Volem actuar ara, abans que torni a passar.
Nos quedamos en el sur de la comarca. El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha puesto el foco sobre la actuación del Ayuntamiento de Teulada ante la grave situación habitacional de tres hermanos adultos con discapacidad. En una resolución firmada el pasado 30 de julio, la institución concluye que pese a las actuaciones enumeradas por esos servicios municipales, los afectados continúan más de dos años después sin una solución real y efectiva a su necesidad de vivienda. La queja fue presentada el pasado 2 de marzo del 2026 con uno de los hermanos y y denunciaba la supuesta inactividad municipal ante la situación que califican de extrema vulnerabilidad. La unidad de convivencia está formada por tres hermanos con grados de discapacidad reconocidos del 65, 39 y 42% respectivamente, con distintas enfermedades y dificultades cognitivas. Según el relato aportado en la queja, tras fallecer sus padres, perdieron la vivienda familiar por deudas y posteriormente fueron víctimas de una presunta estafa inmobiliaria. Aseguran que pagaron 6.000 euros de fianza y mensualidades de 500 euros por una vivienda que después descubrieron que había sido alquilada por una persona que no era su legítima propietaria. El inmueble pertenece al ámbito de actuación de la Sareb y acabó siendo objeto de un procedimiento de desahucio. El lanzamiento quedó en este caso suspendido judicialmente por la situación de vulnerabilidad de los hermanos. El ayuntamiento, por su parte, asegura que no dispone de parque público municipal de vivienda y que les ofreció una alternativa, en este caso, fuera del término municipal. Los hermanos rechazaron esta misma oferta, ya que aseguran que no quieren alejarse de su núcleo familiar. La resolución del síndic introduce, sin embargo, ese severo reproche por la eficacia de esa actuación por parte del ayuntamiento. La institución recuerda que el derecho a una vivienda digna en la Comunidad Valenciana es un derecho subjetivo y que las obligaciones de las administraciones de esta materia no pueden limitarse a realizar gestiones o tramitar expedientes. Por lo tanto, les reclama que busquen una alternativa eficiente para esta familia y que en este caso sea exactamente en la misma situación que cuando comenzaron a acudir al ayuntamiento en mayo de 2024, hace ya más de 2 años. Y en el sur de la comarca, allí mismo, en Teulada, también tenemos otra noticia, pero que tiene que ver ya con la página de sucesos. Prisión para un detenido tras localizar 265 plantas de marihuana en una vivienda de Teulada. Kira Noguera, buenas tardes.
Buenas tardes, Kevin. Así es, la Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en una vivienda en el casco urbano de Teulada y ha detenido a su morador, un hombre de 29 años. Los agentes han intervenido alrededor de 265 plantas y diverso material utilizado para mantener un cultivo de interior. Al detenido se le atribuye presuntamente un delito de cultivo de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Tras pesar la disposición judicial, la sección de institución del Tribunal de Instancia de Denia ha decretado su ingreso en prisión. La actuación se enmarca en la operación Bonador, iniciada por agentes de la Guardia Civil de Moraira, tras recibir información sobre posibles actividades ilícitas en el inmueble. Después de realizar varias vigilancias, los investigadores llevaban a cabo el pasado mes de julio la entrada y registro de la vivienda. En el interior localizaron la plantación, además de sistemas de iluminación, equipos de aire acondicionado, productos químicos y básculas de precisión, entre otros dispositivos eléctricos y electrónicos. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que pueda haber más personas relacionadas con los hechos.
Seguimos en este caso desde Denia. Con motivo del eclipse que va a tener esta tarde lugar, se reunieron en el Ayuntamiento el Centro de Coordinación Municipal CECOPAL de Denia. Una noticia en la cual ya informábamos que se habían reunido varios representantes de las fuerzas y seguridad de la ciudad, así como también representantes municipales. La Generalitat Valenciana ha decretado para este día el nivel de preemergencia 3 frente al riesgo de incendios forestales, por lo cual el Parc Natural del Montgó permanecerá cerrado. No estará permitido acceder a los senderos ni circular a campos a través por terrenos forestales de la Comunidad Valenciana. Todo esto lo comentaba el concejal de Seguridad, Javier Escoto.
Va a haber un refuerzo de la policía local en el turno de tarde con 20 agentes y asimismo la coordinación con 5 patrullas también de refuerzo de la Policía Nacional y por supuesto con el apoyo en la vigilancia que realizará Protección Civil. Asimismo, también el servicio de playas y de socorrismo se amplía 1 hora y media y, por lo tanto, estará en funcionamiento hasta las 9:30 de la noche para atender cualquier tipo de incidencia en la zona de playas. Hay que recordar, asimismo, que se ha decretado la preemergencia nivel 3 por parte de la Generalitat Valenciana el día 12 y, por lo tanto, se ha decretado el cierre del Parque Natural del Montgó. No se podrá transitar ni acceder al Parque Natural ni a sus sendas, por lo que también se destinarán patrullas a la vigilancia y, por supuesto, el corte y vallado de las sendas de acceso al Parque Natural del Montgó, incluida la unidad dron para prevenir cualquier situación de prevención de fuego.
Asimismo, de ese refuerzo de la vigilancia de playas y también el control de los accesos al Parque Natural del Montgó, el Ayuntamiento también recuerda la opción de utilizar el transporte público para desplazarse y así evitar aglomeraciones, además de usar, por supuesto, esas gafas homologadas.
Recordar a la ciudadanía las recomendaciones que vienen establecidas para ver el fenómeno del eclipse durante la tarde del día 12, pero sobre todo solicitar a la ciudadanía que use el transporte público o que los vehículos los dejen en los parkings disuasorios que hay alrededor de Denia. Hagamos, por lo tanto, del eclipse una tarde para disfrutar y que no lo tengamos que lamentar.
Y desde Xavia también tenemos noticias similares. Desde allí quieren preparar también este momento tan especial, ¿no, Kira?
Así es, porque el CECOPAL se ha coordinado con los efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y voluntarios del Balcón al Mar. El objetivo es prevenir incidentes relacionados con las aglomeraciones, el tráfico y especialmente el riesgo de incendios forestales. El municipio no habilitará zonas oficiales para una observación masiva, por ello la Policía Local podrá restringir y cerrar determinados accesos si se produce la concentración de personas o vehículos. También se reforzará la vigilancia en zonas forestales con motobombas y personal técnico en puntos estratégicos. En el litoral, la Cruz Roja contará con ambulancias y una embarcación de apoyo, mientras que en la Cala Blanca habrá vigilancia preventiva. Escuchamos a la alcaldesa de Xavia, Rosa Cardona.
Y lo que volem, pues, es recomanar que puguin acudir sobretot a llocs urbans, a parcel·les urbanes i evitar el trànsit per espais forestals. N'hi ha que recordar que el Parc Natural del Montgó està tancat per aquest dia i el principal que és que allà on estiguin veient les persones, pues, que recorden no deixar ningú residu, ningú espai per a mantenir les esperes de quan s'acabi tot en les millors condicions possibles. I el més important també és recordar que tenen que estar protegits, que utilitzin ulleres amb l'aviso corresponent, que vagin en cas de totes les recomanacions que des de les redes socials s'han publicat per a garantir la seguretat de les persones.
Recordar que cada municipio tendrá sus propias normativas y a lo mejor puntos de acceso oficiales para poder disfrutar de este eclipse, así que les recomendamos que echen un vistazo a las redes sociales de cada consistorio. Y sobre la seguridad, que también adelantaba la alcaldesa de Xavia, hemos estado hablando largo y tendido a lo largo de esta semana sobre este mismo tema y queremos hacer un poquito más de hincapié porque parece ser que todavía no queda del todo claro este mensaje. Siempre nos llegan preguntas de si pasaría algo si nos quitamos las gafas. Bueno, pues la óptica o optometrista Celia Serra ayer mismo en el primer café nos daba algunos consejos y recomendaciones sobre qué es lo que tenemos que hacer y también sobre todo los peligros que podemos en este caso pasar, ¿no?, y correr si nos quitamos las gafas.
Disminuye la luminosidad y el ambiente se oscurece. Podemos tener la sensación de que mirar al sol resulta menos molesto, pero esa sensación de comodidad no significa que sea seguro. Esto es muy importante porque la retina es una parte muy vital del ojo que no tiene receptores del dolor, entonces podemos estar produciendo una lesión y no sentir ningún dolor en ese momento. Vale. Entonces, por eso, durante todas las fases en las que veamos la parte del disco solar, hay que utilizar protección específica y homologada, muy importante, para observar el sol. Y en este eclipse hay que tenerlo todavía más claro porque es un eclipse total y las gafas son necesarias antes y después de la totalidad.
Asimismo, recuerda que esos métodos caseros, que a veces también vemos en algún vídeo en redes sociales, pues no son lo más común. Por ejemplo, un CD o una radiografía.
Pues una gafa de sol normal está diseñada para protegernos frente a la radiación solar en condiciones habituales, pero no para mirar directamente al sol, da igual que sean unas gafas muy oscuras. Y luego una radiografía, un CD o cualquier otro invento casero o garantiza que se bloquee de forma adecuada la radiación que puede lesionar la retina. Por eso no debemos improvisar. Y con el móvil hay que distinguir entre hacer una fotografía y utilizarlo como protección. El móvil para nada protege nuestros ojos y si apuntamos con una cámara directamente al sol necesitamos un filtro solar específico incluso para ese equipo. Y todavía más importante, nunca debemos mirar al sol a través de unos prismáticos, por ejemplo, o un telescopio, utilizando simplemente las gafas del eclipse delante de nuestros ojos.
Bueno, les deseamos que disfruten mucho de ese eclipse. Vamos a seguir con más noticias. Tienen que salirse ya de esa línea porque tenemos que hablar de la calidad del agua. Concretamente porque en Denia hemos obtenido la máxima calificación ambiental, Kira.
Así es, según el sistema de valoración del Instituto de Ecología Litoral, el informe del programa Red Control Costero 2026 determina que la calidad del agua es óptima en los 7 puntos del muestreo del municipio. En este estudio, los datos recogidos entre julio de 2025 y junio de 2026 en las zonas de Lerrotes, Marineta Casiana, Punta del Raser, Les Marines, Punta Molins y la desembocadura del río Girona y Les Deveses, para evaluar el estado del litoral se han combinado datos del satélite Copercius con muestreos trimestrales sobre el terreno. Entre los parámetros analizados se encuentran la temperatura, el oxígeno disuelto, la sanidad, el pH, los nitratos y la turbidez. Tras analizar los datos recopilados durante todo el año, el Instituto de Ecología Litoral concluye con que ninguno de los indicadores supera los límites establecidos por la normativa y que las 7 estaciones presentan una calidad de agua óptima. El resultado sitúa al litoral de Denia en la máxima categoría de calidad ambiental contemplada por el sistema de valoración. Escuchamos a Juan Sala, colaborador de Denia FM y experto en la materia.
Jo sempre dic el mateix. La presència de la Posidònia, encara que a molta gent no li agrada, ho sent molt, és un punt de qualitat. Posidònia igual amb bona qualitat de l'aigua. Perquè, a més, ho tenim que tornar a recordar, la Posidònia no és una alga, és una planta superior. De terra va tornar a l'aigua. I produeix una gran quantitat d'oxigen. O sigui, és... Vamos... sana tot el que és la on està ell.
Nos marchamos hasta Ondara porque la mejora de accesibilidad en la Pau y en el cruce de Óscar Esplá con Miguel Cervantes ya es una realidad. Los trabajos de urbanización y de mantenimiento continúan en el municipio. Los trabajos impulsados desde la Concejalía de Mantenimiento nos han llevado en este caso al carrer La Pau, donde los operarios trabajan para la reparación de un tramo de acera cuyo pavimento presentaba desperfectos. La intervención contempla la renovación del firme, así como también la nueva acera de Óscar Esplá con Miguel de Cervantes, para tener un espacio que hasta ahora permanecía sin urbanizar y así tener una nueva acera que permite disponer del itinerario peatonal. Así comentaba estas actuaciones el propio concejal del área, el concejal de mantenimiento, Miguel Gomis.
Bueno, pues en molts llocs del poble el que estem fent és millorar l'accessibilitat per a la gent que necessita pues, pujar en una cadira de rodes o en un carro de xiquet o en alguna cosa així. I en el cas d'Òscar Esplà en Miguel de Cervantes, pues eixa vorera ja feia molt de temps que era un lloc ple de brutícia, brosses, herbes i tot això. I el que s'ha fet és una vorera provisional pues, hasta que el dia que ahir es falla anar a sobre una finca o el que siga, que ahir ja pues, ho llevaran per a passar tubos o el que siga.
Y en cuanto a también actuaciones, tenemos que marcharnos hasta el Parque Infantil de la Escoleta Municipal Joaquina Gavila, donde tenemos ya nuevos elementos de juego destinados a niños y niñas de entre 0 y 3 años. De este modo, la actuación ha permitido modernizar este espacio infantil y sustituir algunos de esos juegos encontrados deteriorados. Además de la intervención llevada a cabo por la Concejalía de Mantenimiento, Parques y Jardines, también se han incorporado nuevos juegos adaptados a la primera infancia. Por otra parte, los nuevos elementos cumplen con la normativa europea de seguridad. El ayuntamiento ha destinado 6.000 euros a dicha actuación. Nos daba más detalles el concejal de mantenimiento Miguel Gomis.
Bé, pues en el cas de l'escoleta infantil, pues el que van veure és que els aparells que tenien des de fa molt de temps estaven molt deteriorats i tenien molt de perill per als xiquets. Al detectar això, pues clar, ens van posar en marxa en seguida i des de la regidoria de manteniment pues van fer una demanda consensuat en les educadores de l'escoleta de quins aparells feien falta i el que elles trobaren que era el que tenien que posar en aquest lloc. Bé, es van posar en contacte amb l'àrea tècnica, la direcció de l'escoleta i la regidoria, i bueno, i vam decidir posar aquests 5 aparells nous que han quedat molt guapets i que m'han dit que agraden molt als xiquets. Pues la inversió està en prop d'uns 6.000 euros, sí, que eixen de la regidoria de manteniment.
Y desde Ondara también tenemos una cena además solidaria, en la cual vamos a apoyar a una fundación que hace un trabajo excelente en la población. Kira, cuéntanos de qué va esta cena.
Exacto. La Fundación Mare Edeu de la Soledad, con la colaboración del Ayuntamiento, celebrará el próximo jueves 27 de agosto, a partir de las 8, el Sopar a la Fresca Solidari. La cita será en la Plaza de les Escoles, que tiene como objetivo recaudar fondos para los servicios de la Fundación, presta a personas mayores del municipio. La iniciativa parte de la propia Fundación y cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura, que colaborará en la organización y en el programa y en la programación musical de la noche. Los organizadores asseguren que serà una cena molt especial.
És que tot el que fas a la residència, la fundació, la veritat que la gent es volca.
Que la gent s'anime a acudir i que, perquè s'ho passaran bé, principalment, i després pues, fan aquesta aportació que a la fundació li ve molt bé. I dir això, que els nostres majors també, els que puguen i vulguen, també van eixir a sopar a nosaltres. I nosaltres, les treballadores, estarem amb ells i les famílies que també vulguin estar. I la intenció és eixa, disfrutar d'un sopar a la fresca, com es feia antes, i que agrada molt a la gent de poble, que som de poble.
Fer una crida també des de l'Ajuntament a que la gent participe i compri els seus tiquets, que gaudirà d'una nit a la fresca.
La cena será de sobaquillo y los asistentes dispondrán de mesas y sillas. El donativo será de 5 euros, que incluirá salmuera, cacahuetes y melón, productos aportados por la UDP de Ondara. De esta forma, toda la recaudación se instalará a la fundación. La velada contará además con la actuación en directo de la cantante ondarense Marta Fornali. La organización ya ha vendido o reservado alrededor de 50 tickets y espera reunir entre 150 y 200 personas. Los tickets pueden adquirirse en la Casa de la Cultura, la Residencia Mare Edeu de la Soledad y el Centre de Día. Julia Alcina ha hablado también de la importancia de acompañar a las personas de la residencia.
Bé, jo penso que al final, avui en dia, com que n'hi ha una societat un poc que tendeix a l'individualisme i fer com queda és en grup i a la fresca, que és algo molt tradicional, penso que és algo que és molt enriquidor tant per a ells, que al final mantenen aquesta connexió en la comunitat, com per a pues, els familiars, que poden pues, compartir un espai en la seva família diferent al que poden compartir normalment. Ells també, pues, no tenen sempre l'oportunitat de poder anar a un concert, entonces veure música en directe per a ells també és molt important, i un poquet la festeta i eixir un poc de la rutina, que també pues, a tots ens agrada.
Pásate al internet de Hola Wifi.
Vivas donde vivas.
Contrata hasta 1000 megas por antena o fibra de 1 y 10 gigas. Llama o escribe por WhatsApp al 635 30 30 30.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65. 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 42 42.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Bueno, Javi, como tenemos la pretemporada, pero también tenemos una triste noticia para arrancar en los deportes hoy.
Efectivamente, ha fallecido Jorge Femenía, presidente de honor de los equipos inclusivos de fútbol base Denia y un habitual seguidor del Club Deportivo Denia. Descanse en paz, un abrazo a toda la familia, pero la vida sigue y sigue con partidos de pretemporada. Ayer, en el duelo entre el Benitatxell y el Denia, 0-7 para el equipo de José Cabe. El Peo ganaba 2-0 al Muro, mientras que la Unión Deportiva Benissa caía 1-3 frente al Teulada. También hemos conocido ya el calendario en el grupo cuarto de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en cuanto a la categoría de primera. El Denia va a debutar el 6 de septiembre jugando en el campo municipal de Villena. El Pego va a viajar hasta Villajoyosa para disputar esa jornada inaugural en el Nou Pla de esta ciudad de la Marina Baixa, mientras que el Teulada es el único de los nuestros que va a jugar en casa, va a recibir la visita del Novelda Club de Fútbol. En cuanto a baloncesto, se confirma la continuidad de Alejandro Marinelli en las filas del Denia Basket y la llegada de Ayan Granja a las filas del Club Baloncesto IFAB Cal. Y enhorabuena al equipo de remo del Real Club Náutico de Calpe, que se llevó el trofeo Iberdrola por primera vez en su historia, una distinción que otorga la Federación Española de Remo al mejor club de categoría femenina durante el Campeonato Nacional Oficial que se estuvo celebrando en aguas de los náufragos de Torrevieja.
Bueno, vamos a ver si Lenia mantiene esa sensación, ¿no?, de cara al arranque de la temporada, Javi.
Sí, porque tiene ya prácticamente a la vuelta de la esquina otro partido de preparación y sigue evolucionando positivamente el equipo que dirige José Cabe.
Veremos cómo evoluciona. Gracias, Javi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Nosotros nos despedimos también por aquí del informativo. Disfruten, por supuesto, de ese eclipse.